saludo desde Radio La Vide. Soy Rocío Cárdenas, directora general de Igualdad, Cultura y Participación Social de la Universidad Pablo de La Vide. Y en la próxima media hora os acompaño en esta segunda edición del programa Voces contra las Violencias, que se realiza desde el Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social, a través de la Oficina para la Igualdad y con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hoy es 25 de noviembre, día que ya en 1999 la ONU proclamó como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy la sociedad en su conjunto nos movilizamos para denunciar la persistencia de esta lacra intolerable. Queremos mostrar nuestro compromiso en la eliminación de toda forma de violencia hacia las mujeres. En la Universidad Pablo de Olavide hemos puesto en marcha durante todo este mes una serie de actividades de sensibilización, concienciación y prevención. Desde aquí agradecemos la implicación de todas las personas de la comunidad universitaria que han organizado, colaborado y participado en esta movilización conjunta. Un trabajo que cobra pleno sentido cuando toda la comunidad universitaria, en su día a día, se une para dar respuestas firmes y mostrar un rotundo rechazo a las violencias machistas. Sabemos que solo juntos y juntas podremos eliminar de nuestras vidas esta forma de violación de los derechos humanos que sufren las mujeres en todo el mundo, solo por el hecho de ser mujeres. En el programa de hoy contamos con muchas voces expertas para profundizar sobre el marco legislativo de la violencia de género, la situación judicial de las víctimas, el trabajo con menores y las recomendaciones de actuación desde el ámbito universitario que recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comenzamos escuchando a la delegada del Gobierno de España en Andalucía, doña Sandra García, y a la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla, doña Ana González, que han grabado un mensaje institucional para este programa especial de Radio Olavide.
Quiero agradecer a la Universidad de Pablo de Olavide, fundamentalmente, pues esta iniciativa que ha tenido de adherirse al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y desarrollar todas estas actividades de sensibilización y de concienciación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, y especialmente al Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social. Y bueno, fundamentalmente entiendo que la coordinación entre las instituciones es uno de los elementos más importantes y uno de los ejes estratégicos en los que estamos trabajando, pero tenemos que seguir trabajando las distintas administraciones públicas junto con las entidades sociales, como la misma universidad o el resto de universidades o el movimiento asociativo de las mujeres que tanto ha impulsado y ha desarrollado en nuestra tierra las políticas de igualdad. Y en ese sentido, quiero destacar todas las medidas que el Gobierno de España ha impulsado, y precisamente han sido los gobiernos socialistas, tanto el de José Luis Rodríguez Zapatero como el actual con Pedro Sánchez, donde se han aprobado medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que se les ha devuelto las competencias a los ayuntamientos en esta materia, que era un tema también muy importante y muy demandado. Y lo más fundamental es el presupuesto, 200 millones de euros para que las comunidades autónomas, para que la Administración General del Estado, para que los ayuntamientos, los colectivos, las asociaciones pudieran desarrollar medidas concretas de sensibilización contra la violencia de género. En ese sentido, quiero destacar que hace escasamente dos meses se renovaba también el convenio con el Ministerio del Interior, junto con la Administración Autonómica, la Junta de Andalucía, el convenio del sistema de Biogen, por el que se ponen a disposición, se incorporan, mejor dicho, todas sus unidades competentes de la Junta de Andalucía, lo que es el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, lo que es el sistema de Biogen. Y en ese mismo sentido, también destacar la labor que se está haciendo en las 8 provincias, los 8 subdelegados y subdelegadas, para la incorporación de los municipios al sistema de Biogen. Actualmente son 173 los municipios que están adheridos, estamos hablando en torno al 38% de la población, y bueno, y no renunciamos a seguir adheriendo a más. De hecho, son 25 los que están ahora mismo en esa fase del procedimiento de incorporación. También quiero destacar el papel y la iniciativa que hemos tenido desde el Gobierno de España durante la situación complicada del estado de alarma provocado por la COVID-19, y donde se detectaba que en los primeros días del estado de alarma, los primeros días, se vio que habían bajado extrañamente las denuncias de mujeres por violencia de género. Esto nos alertó y nos puso en marcha una serie de medidas como establecer el servicio de atención de violencia de género, el servicio como un servicio esencial para garantizar el normal funcionamiento de todos los servicios, también de información, de asesoramiento 24 horas, recoger también y hacer campañas de prevención. Se permitió también a las comunidades autónomas que se hicieran todas estas campañas, aunque fuesen online, pero que pudiera llegar al conjunto de la población que podían ser víctimas de violencia de género. Y en ese sentido también se hizo una guía de actuación para mujeres que estaban sufriendo violencia de género en situación de permanencia en el domicilio derivado del estado de alarma por la COVID-19, y se dispuso de un servicio de asistencia por WhatsApp con un botón de alarma para la policía en la aplicación de AlertCop, que creo que ha sido una buena iniciativa, sobre todo para que la gente no olvidara que no estaba sola, las mujeres, ¿no?, que estaban siendo víctimas, que no estaban solas y que podían llamar al teléfono del 016. Y en ese sentido también quiero destacar otro de los elementos importantes, que es la macroencuesta que ha hecho el Ministerio de Igualdad desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que ha sido la encargada de elaborar esta encuesta, que forma parte del Plan Estadístico Nacional y cuyo objetivo es muy claro, que es conocer el porcentaje de mujeres de más de 16 años, de 16 o más de 16 años residentes en España que han sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. Y la verdad es que nos ha dado datos alarmantes, por ejemplo, que una de cada tres mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista en España, es decir, más de 6.600.000 mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista en nuestro país, o también el hecho de que tres de cada cuatro mujeres que hayan sufrido violencia en la pareja no han buscado ayuda, o que una de cada cuatro mujeres víctimas de una violación no se lo ha contado a nadie, por tanto, tampoco lo han denunciado. Son datos que nos revelan que se trata de una violencia estructural, no es algo puntual, y que se produce precisamente, bueno, pues ante esta situación de machismo, que no podemos olvidar que está totalmente vinculado a la violencia de género. Y bueno, yo me quiero también despedir diciendo que a partir de estas conclusiones el Ministerio de Igualdad va a elaborar una estrategia nacional para combatir las violencias machistas con un periodo del 21 al 25 para garantizar a las mujeres el derecho a una vida sin violencia de ningún tipo. Y también transmitir a todas las universitarias, a los universitarios, a todos los colectivos, decirles pues que tolerancia cero ante la violencia hacia las mujeres, que no podemos mirar hacia otro lado cuando somos conscientes o nos cuentan o nos dicen o nos enteramos que alguna mujer está sufriendo malos tratos o está sufriendo violencia de género, y que aparte, que siempre es fundamental, de la denuncia, que es lo que empieza a movilizar todo el engranaje de la administración, ¿vale? Aparte de eso, está el tejido afectivo, social, el colectivo, el de la amistad, que hay que protegerla y que hay que atenderla, y que si ellas no son capaces, hay también que darle ese empujón para que se presenten las denuncias. Así es que tolerancia cero ante la violencia hacia las mujeres.
Desde el Instituto Andaluz de la Mujer hemos querido participar en esta iniciativa preciosa de la Universidad Pablo de la Vide, porque nos parece muy interesante y muy necesario, sobre todo, que en la universidad se hable de violencia de género, porque es una realidad muy dura en la que todas las personas, sean de la edad que sean y tengan la profesión que tengan, tenemos que tener implicación. La erradicación de la violencia de género no es solamente un problema de las víctimas, que por supuesto hay que dedicar muchos recursos y muchas políticas a que las propias víctimas salgan de ese ciclo de violencia y al final dejen de ser víctimas y pasen a convertirse en supervivientes, que es lo que perseguimos. Pero por otro lado también tenemos, por parte de las administraciones públicas y en concreto el Instituto Andaluz de la Mujer, la responsabilidad de implicar a toda la sociedad, a todos los niveles, desde los centros escolares, a través de nuestro eje de coeducación, hasta pues la universidad, con programas de emprendimiento, a través de las asociaciones de mujeres también, con la participación y los centros municipales de información a la mujer, que también tienen un papel muy importante a la hora de involucrar a toda la sociedad, sobre todo ya más destinada a ámbitos rurales, para erradicar la violencia de género y, al final, conseguir una sociedad más libre e igualitaria, que es lo que tenemos que perseguir, ¿no? Ser una sociedad mejor, y eso pasa por implicar a todos los agentes sociales, sean públicos, sean privados y demás. Los elementos de coordinación que existen, bueno, dentro de la propia consejería hay protocolos de coordinación con otras, de la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación, con otras consejerías, como por ejemplo la Consejería de Salud, ahora con tema de coronavirus, también con la Consejería de Educación para cuestiones destinadas a la coeducación, porque el Instituto Andaluz de la Mujer tiene una parte muy importante dedicada a los chicos y las chicas y a los centros escolares, para precisamente fomentar la igualdad y sensibilizar sobre la prevención de la violencia de género. Y luego, pues, con otras administraciones públicas tenemos protocolos de coordinación a nivel de ministerio. Ahora, además, también con motivo de la pandemia se han establecido mesas de trabajo con todas las comunidades autónomas y con el ministerio, que entendemos que son muy positivos, porque las comunidades autónomas que estamos más cerca de la ciudadanía tenemos que aportar nuestro granito de arena y la realidad que se vive a pie de calle, ¿no? Y luego, por supuesto, también tenemos coordinación estupenda y maravillosa, porque además aquí en Andalucía tenemos la suerte de que llevamos 30 años trabajando. El Instituto Andaluz de la Mujer es que es el más antiguo de España, 30 años de trayectoria dan para mucho, y entre otras cosas lo que favorece es que haya ya unos protocolos y unos mecanismos técnicos, a nivel técnico, muy trabajados y muy eficaces, que por supuesto van evolucionando, igual que van evolucionando las diversas formas de violencia de género, pero la base, la columna vertebral, digamos, que está muy, muy bien definida. Y aquí en Andalucía pues tenemos protocolos de coordinación pues con aquellas entidades que nos ayudan a poner en marcha los programas de atención a chicas víctimas de abusos sexuales, por ejemplo, a las chicas también menores de edad víctimas de violencia de género, que tienen un programa específico diferente al de las mujeres que son adultas. Y luego, por supuesto, tenemos una coordinación también estupenda con los centros municipales de información a la mujer, que subvenciona el instituto, y con todas las entidades y asociaciones de mujeres de Andalucía, que son fundamentales, fundamentales, porque llegan a donde el Instituto Andaluz de la Mujer no puede llegar, y tienen ese contacto directo con las víctimas y con las futuras supervivientes. A mí no me gusta hablar de víctimas, sino me gusta hablar de futuras supervivientes, que es al final el objetivo que perseguimos, que no haya ni una víctima más, sino que todas las mujeres acaben siendo supervivientes. Y bueno, una experiencia de vida muy dura, pero yo creo que se puede conseguir. Tenemos ese objetivo muy claro y esa es nuestra línea. Nuestra línea es trabajar para que las mujeres puedan salir de la violencia de género y, sobre todo, también que sean un ejemplo y un referente para aquellas mujeres que todavía no han podido salir de ese proceso, pues que tengan un referente en el que mirarse para que sepan que hay salida.
Muchas gracias, delegada y coordinadora provincial, por estos mensajes de concienciación. Desde Radio La Vide reforzamos ese mensaje dirigido a las víctimas de violencia de género, que deben saber, ante todo, que no están solas y que desde las instituciones hay recursos para acompañarlas, asesorarlas y atenderlas en todo momento. Paso ahora los micrófonos de Radio La Vide al profesor Antonio Vela, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de la Vide, especializado en Derecho Civil, para que nos explique su experiencia y cómo introduce la perspectiva de género en la docencia, formando a profesionales de derecho en materia de violencia de género.
Hola, Rocío. Un saludo también a todas las personas que escuchan Radio La Vide. En cuanto a mi experiencia, destacaría que gracias a la UPO ya llevo 2 años seguidos dirigiendo unas jornadas que se llaman Las consecuencias civiles de la violencia de género sobre la pareja, que han tenido una gran aceptación y en especial este año, que ha sido online, que se abrió a todas las personas interesadas, incluso fuera de la UPO. Ciertamente, la formación en violencia de género es fundamental para los futuros profesionales. Y en principio me refiero a los juristas, porque soy profesional profesor de Derecho. Yo creo que lo ideal sería que en el plan de estudio existiera una asignatura específica o que las distintas asignaturas que tuviesen relación con este tema incluyeran un estudio concreto de esta materia. Mientras tanto, esta jornada sobre los efectos civiles de la violencia de género sobre la pareja, pues intento dar las ideas claves para que una persona, sobre todo la mujer, pueda saber cuáles son sus derechos. Así distingo entre los efectos personales y los efectos patrimoniales de la violencia de género. En cuanto a los efectos personales, pues vemos la patria potestad, la guarda y visitas. También vemos el derecho que tiene la víctima a cambiar su nombre y apellidos para que no la encuentren. Y en cuanto a los efectos patrimoniales, entre otras cosas, pues estudiamos cómo defendemos a la mujer en su régimen de gananciales, es decir, qué hacemos para que el violento no se lleve los beneficios de la mujer violentada. Vemos también si el maltratador tiene derecho a pensión compensatoria, que aunque parezca mentira, algunos dicen que sí y yo por supuesto me niego y además doy argumentos legales para negarlo. Vemos cuáles son todos los daños y perjuicios que puede pedir la mujer violentada, incluido el daño moral que ha causado esa violencia o ese maltrato. Incluso también vemos la pérdida por parte del maltratador de los derechos sucesorios. Pero también es muy importante que los derechos de la mujer violentada sean conocidos por todos los intervinientes, no solamente por los juristas, sino por los asistentes sociales, por supuesto por las propias víctimas. Por eso yo abro siempre las jornadas a todas las personas, porque sobre este tema de la violencia de género sobre la pareja es fundamental, repito, que la mujer violentada conozca sus derechos, porque la información de los derechos es fundamental para ejercitar. Si no conocemos nuestros derechos, no podemos hacerlo valer, y eso es fundamental. Por eso yo creo que en este próximo año 2021, cuando abramos las jornadas, yo también solicitaré que, aunque en principio esté pensado solamente para los miembros de la comunidad universitaria de la UPO, yo quiero igual que se abra como se abrió este año 2020, en el que participaron personas fuera de la UPO, y no solamente juristas, sino asistentes sociales, personas interesadas, etcétera. Y fue una jornada con muchísima aceptación, con muchísima participación, y que se pudieron hacer toda clase de preguntas, les di toda la clase de materiales posibles, y aquello fue afortunadamente un éxito. Por último, Rocío, me gustaría mandar un mensaje a toda la comunidad universitaria de la UPO, incluso más allá, incidiendo en la concienciación y en la sensibilización sobre este tema, porque es fundamental conocer los derechos para poder ejercerlos. De nada nos sirve tener derechos si no los conocemos y no los podemos ejercitar. Y para eso, aquí están las ayudas que nos da la UPO para cualquier formación, en la que tratamos eso, dar a conocer los derechos de las personas para que puedan ejercerlos. Así, siempre, yo considero que ya que no tenemos un plan de estudios que nos ayude a ello, sí que podemos, a través de la ayuda de la UPO y de la Junta de Andalucía y del área de la mujer, etcétera, que todas las jornadas o toda la formación que podamos dar sea siempre con ese punto de mira. Bueno, pues nada, muchas gracias, Rocío, por invitarme a Radio UPO. Yo creo que a través de estos mecanismos es como las personas se enteran de sus derechos. La radio es un instrumento vital de comunicación, y por eso os animo a seguir en esta línea. Ya sabes que podéis contar conmigo, y hasta siempre.
Este programa con Amalia Carderón, abogada y coordinadora del turno de oficio de violencia de género en Sevilla. Con ella queremos conversar sobre el momento de la denuncia y el procedimiento judicial en violencia de género. Bienvenida, Amalia. Cuéntanos, ¿por qué es importante denunciar?
Muchas gracias por invitarme, en primer lugar. Y bueno, la importancia de la denuncia es fundamental, porque en principio estamos hablando de un delito. Como población no debemos permitir que se delincan ni que se lleven a cabo acciones delictivas. En segundo lugar, ninguna mujer, ni su hijo ni sus hijas, tienen por qué vivir en una situación de violencia. De ahí radica la importancia, y no tenemos que perder de vista que estamos hablando de una lacra a nivel mundial que afecta a más del 50% de la población, porque va contra las mujeres y va contra sus hijos y sus hijas. E indirectamente, permitidme también decir que afecta a los hombres, porque esos hijos se crían, se educan también en violencia, y les va a afectar en el futuro.
Además de la propia víctima, Amalia, ¿quién puede denunciar? ¿Dónde se puede denunciar y qué pasos hay que seguir?
Bien, además de la víctima, puede denunciar cualquier persona que tenga conocimiento de un delito. Todos estamos legitimados para denunciar y además en muchas ocasiones estamos obligados a denunciar. Aquellas personas que por su propia profesión están obligados a denunciar, como por ejemplo ocurre con los médicos, los sanitarios, por eso los partes de lesiones tienen que darse al traslado al juzgado cuando se sospecha que puede haber detrás de las lesiones en sí una actividad delictiva. ¿Dónde se puede denunciar? En principio la ley nos indica que se puede denunciar en cualquier dependencia policial o en las dependencias judiciales. Y los pasos que hay que seguir, ahí ya andamos en terrenos más complicados, porque denunciar, la decisión de denunciar es muy complicada. Luego, una vez que se llega a comisaría, prácticamente no hay que hacer nada, solamente hablar, contar un relato y de todo lo demás se encargan o bien los agentes de policía o bien los funcionarios judiciales. Pero es mucho más complejo, aunque parezca que la víctima no tiene que hacer nada, sí que es complicado porque la denuncia, bueno, pues necesita de unos requisitos, de una complejidad que muchas veces no se está llevando a cabo.
Muy interesante, Amalia. ¿Y qué aconsejarías a una mujer que sufre malos tratos y que quiere iniciar un proceso de denuncia?
Pues lo primero que le aconsejaría es que se asesore, y que se asesore no en la calle, no con otra mujer, no con una amiga. Todo eso está muy bien para apoyo emocional y apoyo familiar. La red de apoyo tiene que ser importante, pero necesita un asesoramiento profesional. Y yo lo que le aconsejaría es que en principio recabara la intervención o bien de los CIN o de los PIN, de los servicios sociales, que le van a prestar una asistencia integral, en el sentido de que la van a asesorar de forma jurídica, la van a ayudar incluso a solicitar un abogado de oficio si lo requiere, le van a asesorar también en el ámbito psicológico, en el ámbito asistencial, educacional, en fin, un asesoramiento integral. Quiero añadir que cualquier víctima puede tener derecho a justicia gratuita, que conlleva también una asistencia integral de todos los procedimientos judiciales que esa persona tenga con su presunto maltratador. Es decir, se comienza por la denuncia penal y todos los procedimientos que estén enlazados o que tengan una relación con el mismo, también lo lleva el mismo abogado y el mismo procurador. Una unidad de acción para que la señora no tenga que ir repitiendo constantemente todas las cuestiones en diferentes despachos. Es decir, que se lleva el divorcio, se llevan modificaciones de medidas si la hubiere, se llevan quebrantamientos de medidas o de penas impuestas en sentencia, impago de pensiones, reclamación por impago de pensiones, en fin, cualquier cuestión. Y como decía, todo esto de forma gratuita. Con respecto al mito, no sé si llamarlo mito, no es un mito porque está muy presente en la sociedad, de las denuncias falsas. Bueno, pues es algo absolutamente falso en sí. ¿Denuncias falsas en cuestiones de violencia? Claro que hay. Como en cualquier otro delito común, no existe ni más ni menos. Es más, según los datos que obran en el Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial, el porcentaje de denuncias falsas en estos temas es incluso inferior al de los otros delitos comunes. O sea, que estamos hablando, y además es un 0,0 algo por ciento. O sea, prácticamente despreciable. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay un sector de la población negacionista de la violencia de género, que está reconocida a nivel mundial, un problema de salud importantísimo según la Organización Mundial de la Salud, que se niegan a entender o a reconocer la violencia de género y que identifican como denuncia falsa muchas situaciones que en realidad no lo son. Por ejemplo, cuando la señora decide retirar la denuncia, que eso es frecuentísimo precisamente por la dependencia emocional, entre otras, que tienen de su maltratador, inmediatamente lo consideran denuncia falsa. Cuando hay una absolución por falta de prueba, porque no nos podemos olvidar que es un delito que normalmente se produce en la intimidad del hogar, donde no hay más testigos que la propia víctima, con lo que tenemos la versión de uno, la versión del otro, y cualquiera que conoce un poco de leyes sabe que indubio pro reo, con lo que no habrá una condena penal. Pues estos negacionistas también automáticamente consideran que esa denuncia es falsa. Cuando hay un procedimiento de divorcio, un poco antes, un poco después o interpuesto paralelamente, automáticamente consideran que esa denuncia es falsa porque la señora ahí tiene unos móviles espurios y lo que quiere es conseguir ventaja en un procedimiento civil, cuando las ventajas son ninguna, porque el procedimiento civil sigue exactamente el mismo procedimiento legal si hay o si no hay denuncia penal por violencia, con lo que estamos asimilando una serie de situaciones y las estamos calificando de denuncia falsa cuando en realidad no lo son. Denuncia falsa cuando haya una sentencia penal firme que diga que una señora ha interpuesto una denuncia, ha mentido. Entonces podremos hablar de denuncia falsa. Antes no.
Muchas gracias, Amalia, por tus aportaciones. Es un tema complejo que nos ha explicado con un lenguaje sencillo y comprensible. Nos queda clara la importancia de denunciar y desde aquí nos comprometemos a profundizar en estos aspectos judiciales en todos nuestros cursos de formación. La violencia de género también está presente entre las capas de población más joven y afecta a adolescentes e incluso a menores. Hablamos ahora con Marian Gallardo, psicopedagoga especializada en trabajo con menores víctimas de violencia de género. Bienvenida, Marian. Me gustaría hacerte dos preguntas esenciales. ¿Qué es lo primero que debemos tener presente cuando estamos ante una menor que ha sufrido violencia de género?
Pues lo que tenemos que tener presente es que son víctimas, que no para todo el mundo resulta que son, porque los menores que viven en las casas donde sus mamás están siendo agredidas por sus padres, ya sea a través de insultos, de humillaciones, de empujones o, bueno, directamente agresiones como las entendemos físicas, ¿no?, de quizás una paliza o una navaja, pues aunque estos menores directamente sus padres no les insulten o no les peguen, nada más que por estar en ese contexto, en ese entorno, en esa casa donde lo escuchan, lo saben o lo ven, pues ya son víctimas, porque en ellos se genera unas secuelas derivadas de esa violencia y aparte aprenden una forma de relacionarse errónea y de solucionar problemas de forma equivocada. No le estamos dando alternativas positivas a estos niños y a estas niñas. Entonces, es verdad que hay menores, niños y niñas, que sus padres los agreden directamente porque les gritan, los insultan, los humillan, incluso les pegan. Y otras veces ha pasado que ha sido porque estos niños y estas niñas han intentado defender a su madre en alguna de las agresiones donde han estado presentes y ellos, por hacer esa defensa, pues también sus padres les han agredido. Entonces, únicamente por eso, pues son víctimas. Toda la sociedad sabe, todo el mundo sabemos que esos menores, solo por vivir en casa con su madre, que es agredida por su padre, es víctima. Pues no todo el mundo lo sabe, nos pensamos que sí, que es muy evidente, pero no es evidente, no todo el mundo lo sabe. ¿Y quién no lo sabe? Pues, por ejemplo, una parte de esta sociedad que no lo sabe es cuando estas madres tienen que ir a los juzgados a denunciar estas situaciones de violencia. Que cuando los jueces y las juezas se pronuncian sobre estos niños y estas niñas, sobre si tienen que ver a su padre, no tienen que verlo, de qué forma, qué tipo de relación, pues no se les tiene en cuenta, no se les tiene en cuenta ese daño que han sufrido o que siguen sufriendo, y establecen visitas y los obligan, incluso los culpabilizan. Si la madre pelea por no tener esta comunicación y ellos manifiestan esta comunicación, se culpabiliza a ellos, a ellas y a sus madres también.
¿Cómo se puede prevenir la violencia de género en la adolescencia?
Pues lo ideal sería, desde pequeño, desde pequeñas, en la familia, en el cole, lo ideal sería ir impregnando esos valores de respeto, de tolerancia, de igualdad, la coeducación, ¿no?, tan conocida, ¿no?, que ya siempre escuchamos eso de coeducación, que nada más que quiere decir educar en igualdad, es decir, hombres y mujeres nos diferencian porque, bueno, sexualmente nos diferencian, ¿no?, tenemos genitalmente, somos diferentes, pero respecto a los derechos, a los valores, a las libertades, a las normas, en eso no hay diferencia ninguna entre los hombres y las mujeres, los niños y las niñas. Entonces, eso sería la base. Que llegamos a una adolescencia donde no ha habido esa educación y esa igualdad, pues es que tenemos que meternos en la piel de los adolescentes y las adolescentes. ¿Cómo se socializan ellos? ¿A través de qué? ¿En qué contexto se mueven? ¿Cuál es su grupo de fuerza? ¿Su grupo de fuerza los iguales? Ahí tenemos que entrar. Los medios, las películas, las canciones, ahí tenemos que entrar. Pongámosle ejemplo, pongámosle situaciones de análisis. ¿Qué viven ellos? ¿Qué viven? ¿Que les pegan en la casa cuando viven? Si no conviven con sus parejas, si no les pegan, es que es otro tipo de violencia el que están sufriendo. Vámonos a justo y hablemos desde su código, que muchas veces estamos desde una posición elevada y ellos están muy abajo y no llegamos, no hacemos clic. Tenemos que ir a donde ellos hagan ese clic y digan, me identifico con lo que están hablando.
También nos gustaría saber tu opinión sobre Internet, las redes sociales y cómo educar a los y las jóvenes para hacer frente a las ciberviolencias.
Pues a mí Internet y las redes sociales, las plataformas, me parece fenomenal que hubiera sido de todo el mundo en España sin las redes sociales e Internet en este confinamiento que hemos tenido. ¿Sabes? Es una herramienta maravillosa. Y no olvidemos que es que nuestros adolescentes y nuestras adolescentes son nativos digitales. Han nacido con todo esto. Ellos no se imaginan un mundo sin un móvil. Eso existió desde siempre para ellos. Y la Internet, todo. Es decir, es su medio. ¿Cómo se relacionan? Quítale a un adolescente un móvil por castigo. Se muere no pudiendo mandar los WhatsApp, viendo los vídeos de YouTube. No puede ser, ese es su medio y eso no podemos castigarlo. Es decir, Internet no tenemos que prohibirlo, ni las redes sociales. Tenemos que enseñarle a hacer un buen uso de todos esos medios, esas nuevas tecnologías. Hay que tener en cuenta que los adolescentes tienen una mente muy cortoplacista. Es decir, yo pienso de hoy y para mañana. No pienso mucho más allá. Entonces, las consecuencias de, por ejemplo, mandar una foto que a ti te apetece, que te gusta, mandársela a alguien, tú a lo mejor no piensas que eso puede tener unas consecuencias después. Ese envío privado, que por supuesto la persona que lo envía no tiene culpa ninguna, le apetece y es algo consentido, lo que sí ya entramos un poquito en el juego es qué van a hacer con esa foto o ese vídeo que le mandamos en confianza y en privacidad a otra persona que elegí. Eso es donde tenemos el problema. Entonces, lo que hay que enseñar a los adolescentes es cuál es el buen uso de las tecnologías y cuáles podrían ser las consecuencias del mal uso, ¿no? De que, no pasa nada, si desde hasta los 16 no me dejan hacer una cuenta y tengo 12, qué tontería, eso no pasa nada. Pues no, es que eso quizás está puesto para, porque hasta los 16 a lo mejor tú no eres consecuente con lo que estás haciendo y el manejo que vas a tener ahí dentro. Es decir, todo se pone por algo, ¿no? Y a lo mejor no te sabes manejar y aceptamos términos que tú no te lees, no sabes qué implica, ¿no? Que no nos pasa nada, bueno, pues tendremos la suerte que no nos pasa nada, pero sí que puede haber peligros en la red. Precaución, prohibir nunca. Son herramientas muy necesarias, muy valiosas, a las que se le saca muchísimo partido. O sea, está muy bien Internet, nos mantiene conectados, es una herramienta maravillosa, las plataformas, pero sí que es verdad que, como todo, hay que saber usarlas. Estar pendiente y formar parte de los padres esa educación a las nuevas tecnologías, sí. Que tenemos problemas los padres y las madres porque no hemos sido nativos digitales. Estamos aprendiendo casi a la vez. Pero bueno, ahí está nuestra responsabilidad también con las adolescentes y los adolescentes. Es que desde el ámbito educativo debería de haber el mismo mensaje. Es decir, en el ámbito educativo se están utilizando las nuevas tecnologías. Con lo cual, tenemos también que incidir ahí y aprovechar ese contexto donde se mueven para que vean que realmente no es una cosa de prohibición de padre y que vaya tostones mi padre como soy, mi madre, que es que no se enteran de nada, que son unos antiguos, sino que es que la realidad es que tenemos un campo muy estupendo en las horas que tenemos lectivas para enseñarles a los docentes y a las adolescentes el buen uso de las tecnologías y todo lo que se puede sacar de bueno a las tecnologías. Los peligros siempre hay que indicarlos, no para prohibirlos ni para cogerle miedo, únicamente pues para saber hacer un buen uso.
Muchas gracias, Marian, por ayudarnos a estar alerta y saber detectar estas formas de violencia que desgraciadamente son cada vez más frecuentes. Vamos a hablar ahora con una colega profesora de la Universidad de Granada y socióloga especializada en violencia de género en adolescentes y jóvenes, Carmen Ruiz Repullo. Carmen se doctoró precisamente en nuestra universidad, en la Universidad Pablo de Olavide, con un trabajo titulado Los perdaños perversos del amor, el proceso de la violencia de género en la adolescencia. Con ella queremos profundizar en todas las medidas que podemos llevar a cabo desde las universidades para hacer frente a las violencias contra las mujeres. Carmen, bienvenida. Ya sabes, está en tu casa, fuiste profesora también de aquí un tiempo. Y hoy, a través de las ondas de Radio La Vide, queremos preguntarte tu opinión sobre el trabajo que se realiza desde las universidades en materia de prevención y atención a la violencia de género.
Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, en relación al trabajo que se está haciendo desde las distintas universidades, yo creo que en las de Andalucía, especialmente en la UPO, el trabajo en la red universitaria contra la violencia de género, que ya se lleva realizando desde hace varios años, y creo que es fundamental para visibilizar, sensibilizar, formar, y especialmente para crear una red de docentes, de alumnado y de personal de la administración para luchar en contra de estas violencias. Creo también que es muy importante el avance que se hizo hace años con la creación de las unidades de igualdad, el que exista un espacio referente en esta materia en cada una de las universidades ya es un paso en la prevención de esta violencia.
¿Podemos hacer más? ¿Qué actuaciones recomienda el Pacto de Estado contra la Violencia de Género?
Bueno, yo creo que es fundamental trabajar en dos ámbitos en las universidades en relación a las medidas que establece el Pacto de Estado. En un primer momento, la sensibilización y la formación. Tenemos que tener alumnado, profesorado y PAS que tenga sensibilidad y formación y capacitación en estos temas. Creo que hay que incorporar la igualdad de manera transversal en cada uno de los grados. No puede ser que en unos grados se toque la igualdad y en otros la igualdad no tenga cabida, sobre todo en aquellos más científicos, tecnológicos. Yo creo que hay que incorporarla en todos los grados y para ello hace falta formación del profesorado. Y en segundo lugar, creo que es fundamental que las universidades realicen estudios e investigaciones que den cuenta del diagnóstico en materia de igualdad y en materia de violencia de género. Creo que estas dos serían como las pautas más importantes en el ámbito universitario si nos ceñimos a lo que establecen las medidas del Pacto de Estado.
Permíteme, Carmen, que aprovechemos tu experiencia para pedirte concisamente un mensaje para la comunidad universitaria de la Universidad Pablo de Olavide en este 25 de noviembre de 2020.
Bueno, pues es fundamental que el mensaje vaya para que el 25 de noviembre no sea solo un único día, sino que todos los días del año trabajemos en materia de prevención, detección y atención de la violencia de género. Creo que las universidades deben ser espacios seguros para las mujeres y debemos de avanzar en esa materia.
Muchísimas gracias, Carmen Ruiz Repullo. Esperamos volver a verte pronto. Sabes que cuenta con nuestro reconocimiento y cariño. Un saludo. Y para despedir este programa de Voces contra las Violencias de Género, que esperamos haya sido de utilidad, escuchamos al alumnado de la Red Universitaria contra la Violencia de Género de la Universidad Pablo de Olavide, que ha grabado para Radio Olavide este mensaje de repulsa y condena a las violencias contra las mujeres.
Voces contra las Violencias de Género es un espacio abierto a la participación de todos y todas.
Si unimos nuestras voces, podemos frenar las violencias contra las mujeres.
Di no a cualquier forma de maltrato.
Dilo claro.
Dilo con tus actos.
Dilo alto.
Dilo en tu entorno. La Red Universitaria contra la Violencia de Género de la Universidad Pablo de Olavide suma su voz para avanzar.
No a las violencias contra las mujeres. Alto y claro.
Hoy, 25 de noviembre, y todos los días del año, desde la Universidad Pablo de Olavide, trabajamos para actuar contra las discriminaciones por razón de género y las violencias contra las mujeres. Contamos contigo para construir una sociedad igualitaria. Un cordial saludo.